Nos vamos un poquito más al sur, podríamos decir, y tiene que ver con el fresquito reinante allí, pero también con la reconstrucción. Gracias a Dios hay esperanza. Y es que, claro, estamos ya en comunicación con Leo Basanta, director de Cáritas Bariloche, referente en esa región. Allí se está trabajando intensamente desde hace varios días. Es a Dios, es isla de San Carlos de Bariloche, pero especialmente la gente de la prelatura de Esquel, Cáritas, luego de los incendios que afectaron a la comarca andina, las consecuencias que ha dejado todo esto, sobre todo para la vida humana, para las familias, viene el momento de la reconstrucción. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes para todos y buenas tardes también a todos los hermanos y hermanas de la República Argentina.
Bueno, qué alegría escucharte, Leo. No hace tanto que hemos dialogado contigo en este ciclo de Cáritas. Nos contabas un poquito de cómo venía la pandemia, ¿no? Allí en ese sector de la Patagonia Argentina. Pero allí cuando hemos hablado, Leo, no imaginábamos esto, me parece, ¿no? Después aparecieron con fuerza los incendios que se llevaron muchas hectáreas, miles de hectáreas, especialmente en lo que es la prelatura de Esquel. Ustedes son vecinos allí, diócesis de Bariloche, la comarca andina. Contanos, bueno, ¿cuáles son las localidades, las comunidades afectadas allí en torno a esta comarca andina del paralelo 42?
Bien has dicho, nosotros acá separa Chubut de la provincia de Río Negro una línea imaginaria.
Sí.
La línea imaginaria que teníamos hasta ahora, de separación, digamos así, hizo que detrás del paralelo 42, el día que comenzó los incendios fuera hacia el sur, o sea, lo que es Golondrinas, El Hoyo y Pueblo, no hacia el lago Pueblo, sino hacia el ejido del municipio de Pueblo, haciendo como un efecto de doble entrada, digamos así, y eso causó que en este incendio de interfase, que le llaman así acá en la zona, que es que la gente que vive en los bosques nativos o dentro de bosques plantados por el hombre, llegan a que todas esas viviendas sean arrasadas justamente por el fuego. El día que comenzó este incendio, comenzó alrededor de las 4 de la tarde, al tipo 9 de la noche, ya había más de 300 viviendas que habían sido incendiadas, parcial o totalmente, bien, con las pérdidas consecuentes de todo lo que significaba para toda la gente de la comarca andina, como le decimos.
Claro, a ver, estás hablando entonces, dijiste, ¿no? Nos ubicamos más al sur del paralelo 42, esa, cuando vas por allí te lo dicen, esa línea imaginaria, porque no es que hay otra cosa, no es que hay un río, un lago, una montaña que lo separa, sino que es como una línea recta que va de oeste a este y que dice de este lado es hacia el norte Río Negro, hacia el sur la provincia de Chubut. Pasando un poquito más hacia el sur, mencionaste Pueblo, las Golondrinas, El Hoyo, los fuegos, los incendios arrasaron con los bosques nativos o generados por humanos allí, con todo lo que había allí. Y había más de 300 viviendas dentro de esos bosques. ¿Perdieron todo?
Perdieron todo. Perdieron desde las casas a todo lo que significaba también el sustento de su economía, porque podría ser, por ejemplo, la fruta fina, que es del hoyo, es una de las fiestas más tradicionales que tenemos acá en la comarca andina. Se perdió todo ese fruto, bien, porque también el fuego no dio posibilidades de nada en ese caso. A la noche, digamos así, entre la 1 y la mañana, llovió acá, lo que hizo que se salvaran muchas propiedades, muchas casas. Y eso, por lo menos al otro día, hizo que los bomberos pudieran intervenir de forma mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más efectivamente, pero en el día era imposible la intervención por parte de los bomberos, o sea, se le había ido de mano totalmente. Todo lo que es animales, mascota, como ganado, todo también se perdió mucho en ese caso. Murieron ganado, incendiado, mascotas, está bien.
Sí.
y es un radio muy grande lo que afectó. Es tan grande que en 6 horas se quemaron 30 kilómetros, ¿está bien?
Sí,
O,
sí, sí.
con sola, o sea, el avance del fuego fue de 30 kilómetros por hora, perdón, ¿está bien?
Sí.
Y eso significó que la gente saliera huyendo de la casa, ¿no? No tuvo oportunidades ni de sacar sus propios documentos, nada. O sea, no tuvo oportunidad de decir, bueno, ¿puedo llevarme algo de la casa? No. Se tuvo que huir con lo que tenía colocado, nada más.
Sí, es una imagen la que nos estás dejando, desesperante en primer lugar, porque como decís, con un viento importante, con un avance del fuego a esa velocidad, 30 kilómetros por hora, 6 horas de avance de ese fuego, donde, claro, nos pongamos en situación, zona boscosa. Donde la sequedad también era importante porque no había habido tantas lluvias antes, seguramente, se prendía rápidamente, las personas viven dentro, eso es un paraíso, digo, saquemos el fuego, en un momento
Sí.
estar viviendo allí es un paraíso, pero se transformó en una especie de trampa, tenían que huir con lo opuesto.
Sí, hay relatos de los mismos vecinos que, por ejemplo, en una familia sobrevivió dentro de un tanque australiano porque no pudieron salir. ¿Está bien? Era
Sí, sí, sí.
el fuego los rodeó y se tuvieron que quedar dentro de un tanque australiano para poder sobrevivir en esta instancia. ¿Sí? Tapados con una
Sí.
chapa. Esa situación es una de las situaciones que ocurrieron. Otras fueron algunas cuestiones muy desesperantes para las personas que estaban en ese momento ahí, que veían que se le venía el fuego. Pero se venían como en dos sentidos, de sur a norte y de norte a sur, e hizo que ese fuego sea envolvente, lo cual solamente pudieron salir bien las personas que lo hicieron tempranamente y las personas que ya lo hicieron tarde, se tuvieron que refugiar como en un tanque australiano.
Claro. A ver, este ejemplo que pusiste, Leo, no sé si estuviste vos o te han compartido, ¿cómo fue el momento de los bomberos, de los brigadistas, cuando lograron dar con la familia? Imagino la tensión que habrán vivido estas personas. Digo, hay que estar allí a la par de ellos, asistirlos, contenerlos.
Sí, también en esto pasó que los propios bomberos huían del fuego porque era incontenible. Está bien, entre lo que vos mencionaste, las condiciones que tenían previo, que era la sequedad en primera instancia, que hace rato que no llueve en la Patagonia, y después los fuertes vientos, hizo que esto tuviéramos una cuestión de explosión, ¿bien? Lo que la gente relata y que todavía estaba en shock cuando empezó a relatar esta situación era que se le iba todo lo que habían plantado, todos los recuerdos que habían tenido, todo lo que habían luchado por tener una casa como le decíamos acá en la gente de los barrios pobres le dicen una 4x4. Y la gente también que tenía poder adquisitivo había tenido también unas lindas casas. Todo eso se le fue. Bien, en un paraíso que está lleno, por una parte, de agua, de vegetación, de acceso a lo que es todo lo que uno contempla, las maravillas, ¿no? En este caso, desapareció todo de esa comarca. Quedó pelada, digamos así, ennegrecida, con los restos del fuego, ¿no?
Claro, sí, imagino también, conociendo un poco la zona, nos dirás, Leo, vos que también sos de allí, ¿no? De Bariloche, que estás acompañando allí a los hermanos de la prelatura de Esquel. Algunos son personas que han nacido en esta zona, en esa comarca andina, y otros son personas que se han enamorado de ese paisaje, de ese lugar, que han cambiado de vida, a lo mejor vienen de las grandes ciudades y han dicho, aquí me quiero quedar, aquí quiero proyectar mi vida con mi familia, quiero empezar una nueva vida. Esto los dejó sin nada.
Sí, mucha gente, además de los que son lo que decimos nacidos y criados de esta zona, está bien,
Sí.
mucha gente elige vivir en la Patagonia y en estos lugares que son de ensueño, también porque hacer un proyecto de vida junto con otras personas o solitariamente, pero han hecho un proyecto de vida y bueno. Sea desde un simple cosechador de frambuesa o de las frutas dulces, está bien,
Sí.
hasta un artesano, un médico, o estoy nombrando profesionales también que han perdido sus casas en este caso, ¿no?
Sí, sí. Sí,
También gente de.
sí,
Sí,
digo,
sí,
lo que
sí.
estás explicando, ¿no? Leo, como bien dijiste, se elige alguno de esos caminos, la artesanía, el cultivo, la actividad profesional, pero hay un horizonte o había un horizonte claro hasta antes de los incendios y esto de alguna forma pone al menos un parate, ¿no? En todo eso.
Sí, hay personas que un relato que nos llegó y que uno lo escucha y dice, bueno, yo perdí todo, está bien, tengo tal cosa
Sí.
para hacer ahora y voy a comenzar de acá. Necesito tal cosa nada más, era una de la familia que nos pedía. Otra familia relató, dice, yo no me quedó nada, no tengo nada en este momento. Lo único que me queda es mi familia. Otros te decían, a ver, ¿cómo podemos comenzar de nuevo ahora que también descubrimos que el vecino es el vecino y que es solidario y que podemos tratar con este vecino de salir juntos? Eso lo vimos nosotros, lo vi personalmente porque fuimos a la comarca y había mucha solidaridad entre la gente de la comarca y también la gente que iba a la comarca en este momento. También mucha solidaridad de parte de mucha población de la República Argentina que han mandado muchísimas cuestiones a los municipios de hacia del Hoyo como de Pueblo, ¿no? Que son los lugares más afectados. Y en eso tenemos que dar gracias a Dios porque quiere decir que hay compasión y también solidaridad para con la gente del Hoyo y de Pueblo que lo perdieron todo.
Claro. Y a ver, te hago esta pregunta porque suele ocurrir después de estas situaciones inesperadas, de estas situaciones que plantean una realidad de emergencia, ¿no? Hay que dar respuesta inmediata, como estás diciendo, de alguna forma, y después hay que empezar a reconstruir cuando ocurren estas calamidades de la naturaleza. De alguna forma es así, ¿no? Más allá de que la justicia investiga cómo se inició esto, si hay responsables o no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas? Dicen, me voy a quedar acá, la mayoría dice ello, o alguno plantea, no, esto aquí no va más, estoy desesperanzado. Ustedes también trabajan con esto, ¿no? Con esos horizontes.
Sí, con esos horizontes se trabaja en la emergencia. Pero hay la gente misma, al otro día de que esto se quemó, ya colocó su carpita en el terreno, sea por distintas circunstancias, ya porque le tenían miedo que le robaran lo que tenían, o asegurarse que el terreno también iba a estar bajo su propiedad. Pero ya la gente al otro día ya tenía establecida que tenía una carpita al lado de su casa o de lo que fue su casa para comenzar ya a reconstruir. El mismo sábado estuvimos observando, había mucha solidaridad de gente que se acercaba junto con otro, sea a paliar, a sacar los restos quemados, ¿sí? Y también a serruchar, porque bueno, la cuestión es que se necesitaban también, después el relato también lo que estábamos haciendo de Cáritas, Algunos que dormían dentro de los autos quemados porque no tenían carpas tampoco. Está bien, o sea, en
Sí,
eso
sí,
lo
sí.
podías observar ahí.
Claro, una carpa o una, digamos, buscabas estar un techito, lo que se llama un techito, ¿no? Se te fue tu casa,
Sí.
casa de madera seguramente imaginamos, entonces buscar algo, digamos, que sirva de casa para pasar la noche y para iniciar la reconstrucción.
Sí. El tema era nadie de las personas que se vieron afectadas se quería ir. O sea, no abandonaban el proyecto con el cual venían, lo reforzaban. ¿Está bien?
Sí.
Más allá que las condiciones eran totalmente adversas, porque desde un elemento, por ejemplo, que faltaba era el agua. ¿Está bien? El agua
Sí.
hacían tomas desde arriba, venía por caída de la gravedad y podía llegar a las casas por ahí. Pero bueno, todas las tomas de agua fueron derretidas por el calor del fuego, a pesar de que estaban enterradas. ¿Está bien?
Sí.
Eso hacía que también la gente buscara en primera instancia lo primario que era agua, alimentos y todo lo demás. Y ahí, como también desde la emergencia intervenimos desde Cáritas, nos planteamos tres tiempos. Uno, el más urgente, que era la asistencia inmediata, lo urgente, que era lo que más necesitaba las personas en ese momento, que eran agua, comida, ropa, todo lo que uno, digamos así, utiliza para lo diario, era lo primero. En segunda instancia, empezar a mediano plazo otras cuestiones. Y a largo plazo es la reconstrucción de las casas, ¿está bien?
Sí.
Esto es un poco el planteo que veníamos manejando nosotros y que lo compartimos con nuestros hermanos de la prelatura de Esquel.
Bien, a ver, voy a tomar entonces esos pasos. ¿Cómo están en
Sí.
cuanto a la asistencia inmediata? Vos dijiste, claro, lo básico, digamos, para pasar el día, para llegar al día siguiente, ropa, agua, comida.
Mira, la parte de ropa, yo creo que ya la gente ya está con excesos de ropa, pero bueno, lo que es la parte de comida, por otra parte hay organizaciones que mantenemos contactos y articulaciones, como la Red Solidaria y otras organizaciones, con lo cual ya hicimos abastecimiento de comidas y todo lo demás. No, continuamos con la comida el día de hoy, bien. Haciendo cuestiones de donación, pero ahora la gente propiamente de estos lugares nos piden unas cuestiones muy sencillas.
Sí.
Herramientas para poder reconstruir la casa. ¿Está bien?
Sí.
Y Cáritas, en este caso, se ha planteado y la prelatura de Esquel lo tiene. Ha hecho como 30 bancos de herramientas que se han distribuido en distintos barrios del Hoyo como de Puelo para que los vecinos puedan empezar a la reconstrucción de sus casas. ¿Por qué en este tiempo? Más allá de la reconstrucción que pueden obtener después con los fondos que lleguen de la nación, ¿está bien? Eso. Pero nosotros lo planteamos ahora porque el frío no discrimina en este caso, pero también el frío está llegando de forma temprana. Acá a las noches en la Patagonia desciende mucho la temperatura y no es conveniente que una persona duerma afuera o no esté tampoco abrigado, ¿está bien? Es
Sí.
una de las situaciones que nos toca en la Patagonia, sobre todo en lo que es la cordillera y la precordillera, que son en este caso el descenso de la temperatura en un día como hoy, por ejemplo, que está muy lindo para nosotros, está muy lindo para en este sentido, pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, el descenso de la temperatura es de 5 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero, o sea, son temperaturas que no son para estar durmiendo afuera, ¿está bien?
Sí.
Generalmente uno busca algún elemento donde refugiarse.
Claro, sí, por supuesto. Ya no puede ser la carpita o el auto quemado o el auto no quemado, pero
Sí.
digamos, No, no puede ser eso, tiene que ser, claro, ya estamos hablando de comenzar a reconstruir el hogar. ¿Cómo es el material de construcción que se usa allí? Porque esto también varía a lo que por allí tenemos en mente quienes habitamos en otros lugares de la Argentina.
Sí, necesariamente las reconstrucciones que están haciendo todos los vecinos ahora y más algunas organizaciones que están apoyando la reconstrucción son casas de madera, sí, con revestimientos internos de que puede ser Rubberoid, como pueden ser otras materiales para que el calor se mantenga dentro de la casa. No solamente para, como decimos acá, para tapar el chiflete, está bien, es para
Sí,
mantener el calor.
claro.
Qué distinto eso para nosotros en la Patagonia.
Sí.
Pero lo que quería resaltar un poco era que, bueno, los propios vecinos ya han tomado esta cuestión de organizarse, autoorganizarse y empezar también en la reconstrucción. Por eso, en los últimos tiempos hemos insistido mucho en el tema de herramientas, bien, desde herramientas de construcción que son necesarios y sabemos que por lo menos queremos llegar a lo que es lo más crudo del invierno, que para nosotros comienza en el mes de junio, hasta el mes de septiembre inclusive, hasta pongámosle no, no, con certeza no te podría decir días, pero bueno, son los meses
Sí.
que más fríos hace acá. Por lo menos tengan una casita o una casa ya construida para permanecer en el lugar donde ellos o nacieron o se criaron o están viviendo. Bien.
Claro, bien. Sí, ese sería como el objetivo, ¿no? Primordial. Ya cuando estemos, a ver, objetivo que ya lo podrán ir evaluando, promediando mayo, más o menos, ¿no? Si estás hablando de junio como un mezclado crudo ya para ustedes, para quienes viven allí en ese sector de la comarca andina afectado por los incendios, ya para mediados de mayo tiene que haber algo levantándose o levantado, ¿no? Para que las
Sí,
personas se
o
sientan
levantado.
cómodas, para que no corra el chiflete, para que el calorcito se mantenga. Te voy a invitar, Leo, porque la verdad que estamos, primero, creo que todos, ¿no? Hemos escuchado lo que fueron los incendios, pero viene muy bien volver a ello, volver a entender por qué realidad han pasado estos hermanos, para meternos en su cuero también, para ponernos en su lugar, pero también valorando esta reconstrucción, esta solidaridad, lo urgente, lo inmediato, que ya, gracias a Dios, esos pasos se van dando, y ahora esto más a largo plazo, que también de a poquito se irá dando. Leo, ¿te parece que hagamos una pausa aquí, que la música nos ayude un poquito?
Buenísimo.
Donde
El grupo mexicano Maná, ¿dónde jugarán los niños? Es esta una de las preguntas que a veces, claro, surgen, ¿no? Cuando estamos hablando de estas situaciones difíciles de la naturaleza, estas calamidades, como los incendios ocurridos en la región de la comarca andina. Estamos hablando prelatura de Esquel y estamos dialogando con el director de Cáritas Bariloche, con Leo Basanta, referente de esta región. Leo, bueno, interesante lo que nos venís planteando. Y también, la verdad que nos pone muy contentos saber de que, bueno, ya han superado esta primera etapa, ¿no? De reacción desde Cáritas, en trabajo mancomunado junto a otras instituciones, Red Solidaria, otras ONGs, el Estado también, por supuesto, para poder asistir en un primer momento, abastecer a las familias, la asistencia inmediata. Pero ya ahora están en este objetivo más de largo plazo. Y esto es muy bueno. Una pregunta de contexto, Leo. Estamos, claro, sí. Vos estás en la provincia de Río Negro, ¿no? Vos dijiste muy bien, el paralelo sí. 42 es una línea imaginaria, pero real desde lo político, desde lo cívico. Cuando vos pasás para Chubut, te encontrás con una provincia que viene también con, incluso previo a la pandemia, sus propias crisis, sus propias realidades, ¿no? Chicos que no han tenido clases durante hace unos cuantos años con dificultades en este sentido. A veces muchas personas que trabajan para el Estado y que no han cobrado sus sueldos como deben, reclamos, necesidades. ¿Esto también afecta en parte a quienes hoy están reconstruyendo su realidad allí en la comarca andina o no?
Sí, afecta mucho porque es una provincia que viene arrastrando hace 3 años una crisis financiera muy, muy grave. Tal es así que los propios, Juan, por ejemplo, el brigadista, uno de los brigadistas, dice: yo no quiero que me llamen héroe por apagar el fuego, sino quiero que me paguen el sueldo, que es más que suficiente. O sea, con estas palabras te está resumiendo cuál es el sentir de Juan, este brigadista, pero también el relato de toda la población que depende también del salario y eso ha quedado muy fuertemente marcado también allá. También otra de las cuestiones que viene atravesando también esta situación es la cuestión de la megaminería, ¿está bien? Con sí. Una provincia que busca por soluciones por la megaminería con una fuerte oposición de la sociedad de chubutense, en este caso. Sí. Entonces ahí se
en otra región, ¿no? Aclaramos aquí, digo Leo, también esto es bueno de decirlo, sí. Claro, estamos en la zona andina, en la zona de la cordillera del oeste de Chubut, y cuando hablamos de megaminería, si bien todos los chubutenses y buena parte de la Patagonia Argentina está muy preocupada por esto, eso afectaría a la región central de Chubut.
Sí, pero la fuerte resistencia a los mensajes justamente venía de Esquel y toda la comarca andina también. O sea, hay mucha conciencia ecológica en este caso, de la ecología o del medio ambiente, que es lo que fuertemente lleva también al rechazo de la megaminería. Es una situación que uno la puede observar, la puede sentir, charlando con los vecinos ahí en este caso, ¿está bien?
Y perdón, Leo, que te interrumpa nuevamente, pero digo, sí. En esos días o hace días atrás, justamente, cuando autoridades nacionales se llegaron hasta este sector, autoridades legítimamente elegidas por el pueblo, llegaron a conocer la realidad, hubo algunas situaciones difíciles, duras, ¿no? Reclamos, que tampoco justificamos, la violencia no se justifica de ninguna manera, pero claro, la realidad es dura para este pueblo.
Es muy dura, sobre todo en ese momento que estaban atravesando muchísimas situaciones, no solamente de conflictos que puedan ser más estructurales de la provincia, sino que les tocó el conflicto de perderlo todo, ¿no? Y en esto ahí surgen los conflictos y los conflictos están vigentes, pero bueno, la situación en alguna instancia para algunos se le va de la mano también, ¿no? No es fácil sostener la bronca o la impotencia que uno tiene en estas cuestiones, ¿no? Sí que la población de estos lugares han tomado muy fuertemente la cuestión o sea, de la mega minería, pero también uno dice, bueno, también va analizando que hay otra población que en ese momento de los hechos ocurridos también priorizaban otras situaciones, ¿está bien? Entonces ahí no son todos, pero tampoco son los menos, ¿está bien?
Sí. Sí, digo,
Entonces por ese motivo uno.
estas cosas, digo, que estamos compartiendo tienen que ver con un contexto, ¿no? Con una realidad que se está viviendo, donde esto de los incendios era algo impensado, ocurrió y ahora hay que salir adelante, hay que reconstruir entre todos, esta realidad, estas casas por lo menos, ¿eh? Y a partir de allí, bueno, dar como una base para que la esperanza sea mayor para que bueno, vuelva la actividad, vuelvan a cosechar, vuelvan a trabajar en el turismo, vuelvan a trabajar en sus profesiones, bueno, todo lo propio que tiene esta zona.
Sí. Mira, estaba, me acuerdo de Raúl, que era uno de los afectados ahí. No quería ciertas cosas, dicen más bien, dame un martillo y un par de clavos para empezar a hacer mi casa nuevamente. Era o sea, la gana de salir, ¿no? De las personas que tienen ganas de volverse a proyectar, volverse a construir una casa que ellos quizás no va a ser la soñada ahora, pero sí que le puedan dar abrigo y también proyección a lo que uno piensa de la vida propia, ¿no? Por eso hay como esbozos y oportunidades de parte de la misma gente afectada que está buscando reconstruirse, reconstruir la casa. Y también reconstruye muy fuertemente hoy los lazos comunitarios, porque un vecino hoy, por ejemplo, le presta agua al que no lo tiene, o que le presta el martillo, o le presta la pala, ¿está bien? Hay
Sí.
algunos que se quedaron sin pala siquiera, pero bueno, en este sentido vimos también un factor muy clave también ahí, que era la radio. Fíjate cómo funcionaba. Las radios funcionan con un vecino que tiene una hornalla y que otro vecino la necesita y alguien en el medio lo puede llevar. ¿Está bien? Las
Todo
radios
eso es,
funcionan también como vínculo de solidaridad.
en las radios locales que escucha la gente allí en esa zona, alguien dice yo tengo esto y otro dice yo tengo esa necesidad y se juntan.
Sí, o la llevan a la casa.
Ah,
Otro que pone un auto, la logística para llevarlo a la casa, ¿no? Eso lo escuchamos, lo escuché, y me pareció a mí me pareció muy buena la idea, y en este caso como vehículo de solidaridad y de organización, ¿está bien?
sí.
Que uno dice, bueno, no se pierden, la gente no baja los brazos, ni tampoco aquel que puede ser que no le afectó a esto, ¿no? Y que se compadece o toma desde el dolor del otro cómo ayudarlo, cómo acompañarlo, cómo sostenerlo. Y en estas cuestiones yo creo que las respuestas han sido muy generosas también de parte de muchos voluntarios que se anotaron, pero también muchos donantes que hicieron donaciones a distintos lugares. No importa el credo, religión, como dice una canción, pero bueno, sí que se llevó adelante un fuerte gesto de solidaridad para con la gente de la comarca andina, ¿no?
Bueno, alguien aquí que nos escucha desde la provincia de Chubut nos dice, en base a lo que estábamos realmente dialogando recién, Leo, la mega minería está presente en toda la provincia, o al menos eso nos dice, y dice, los disturbios que
Sí.
ocurrieron, nos referimos a los disturbios donde estuvo incluso involucrado, afectado el mismo presidente de la nación, ¿no? Creo que fue gente que se infiltró, quiero que lean este mensaje, lo estamos leyendo. Claro, a ver, esta realidad que no justificamos para nada, porque la violencia no trae nada bueno, lo vamos a decir de esta manera, decíamos, hay un contexto, una
Sí.
realidad social difícil para la provincia de Chubut, y creo que también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy necesario. Pero también es muy necesaria la solidaridad, Leo. Esto que recién compartías, por ejemplo, y aquí me voy a agrandar un poquito, de los colegas periodistas, los comunicadores que has contado, los comunicadores locales de la comarca andina, que seguramente antes de los incendios, en la radio, bueno, habrán tenido un formato, un estilo, noticias, música, pero ahora todo eso se ha modificado y dicen, acá hay que ayudar, ¿eh? Entonces, a ver, habilitamos este espacio solidario. El que tenga esto, que avise. El que necesita este, que avise. Unimos una punta y otra. Es muy bueno entender también este tiempo, que es un tiempo de excepción para los hermanos que viven allí en ese sector de la comarca andina, ¿no? Como dijiste, en Puelo, en Golondrinas, en El Hoyo.
Sí. En este caso me pareció rescatable, lo digo públicamente porque bueno, es también rescatable el hecho de transmitir esto y de socializarlo en la comunidad de la comarca andina, insistiendo sobre todo en la solidaridad, por ejemplo, de uno que podía tener 10 metros de manguera. Está bien que sí, uno de esos 10 metros de manguera podría ser un valor no muy grande, no muy fuerte, pero tiene valor. Sin embargo, gente que tenía manguera, que no la estaba utilizando, no la podía llevar, pero sí la podía llevar en un remis, por ejemplo. ¿Está bien? O un taxi. Entonces, sí, se comunicaban con la radio, decían, yo tengo 10 metros de manguera para que ustedes puedan traer el agua hasta la casa, pero no tengo vehículo para hacerlo. Me pareció un gesto muy solidario en esa coordinación que había de aquel que tenía, de aquel que no tenía nada, y un medio que lo podía llevar hasta su casa, ¿no? Y había otro gesto que también me llamó mucho la atención, que fue un señor que tenía un Renault 12, no de los nuevos, sino de los viejos. Decía, bueno, yo tengo un Renault 12, tengo unas cosas que puedo llevarla, pero lo puedo llevar después de las 6 de la tarde, porque no puedo salir del trabajo, sino que lo puedo llevar después de las 6 de la tarde. Son gestos que uno dice, bueno, en lo poco que tenía esta persona, lo compartía, ¿no? Me hizo acordar también a los hechos de los apóstoles en ese sentido.
Sí, sí, sí. Es exactamente, ¿no? Pero bueno, es el milagro de la solidaridad, y no tan milagro a veces, ¿no? Me parece que esto es más simbólico que otra cosa, porque vos nos has descrito justamente cómo es ese proceso, o tal vez sí, el que lo mira con fe dice, es verdaderamente un milagro, ¿no? Ya haber podido acompañar en un primer momento, en el momento más angustiante, más difícil, a los hermanos afectados por los incendios allí en la comarca andina, con las primeras necesidades, agua, ropa, comida. Gracias a Dios eso está encaminado y ahora, bueno, se acerca de a poquito, bueno, ya estamos en el otoño, se acerca el invierno, ir reconstruyendo los hogares y de a poquito ir lográndolo, cosa que de que en junio, digamos, por ejemplo, cuando sea el frío más crudo, la cosa esté encaminada. Quien quiera colaborar, sí, y nos está escuchando en algún lugar de la Argentina, me imagino, Leo, lo encamina todo esto a través de Cáritas Argentina.
Cáritas Argentina está recibiendo dinero por transferencia, por otros medios, por medios electrónicos, lo está haciendo. Entonces, con el solo hecho de mandarlas ahí o de depositar el dinero, a nosotros nos da la posibilidad también el día de mañana de poder comprar lo que se necesite, porque se está comprando algunos elementos que son necesarios en este momento para cubrir todo lo que sean, no solamente el tema de ¿cómo se llama?, de la primera necesidad, ¿está bien?, sino también aquellos que los mismos los misma gente de la comarca está solicitando, como por ejemplo, uno no lo piensa, pero alambre, ¿está bien? Para poder hacer no solamente la casa, ¿está bien? Está también la delimitación del propio terreno, todas esas cuestiones, se empieza a reconstruir nuevamente, y lo que significa, por ejemplo, herramientas para remover escombros, está bien,
Uh-huh.
palas, martillos, clavos, garrafas. El otro día estábamos con el aceite de motosierra, porque bueno, necesitamos que se pueda, ¿cómo se llama? Tirar algunos postes que quemados propiamente de las casas, porque muchos están montados sobre postes. Y eso significó que había mu muchísima gente que necesitaba una motosierra para poder hacerlo. La prelatura de Esquel compró motosierras, bien, para prestarles a los vecinos y así poder también paliar esta situación para llevar más adelante, ¿no? Me parece que un buen gesto también de parte de la diócesis de Esquel, ¿no? De la prelatura de Esquel, perdón.
Sí,
Pero
exacto.
ahí estamos, varias cuestiones que uno va viendo también hacia adelante, porque en los primeros tiempos, por ejemplo, un relato de una necesidad primaria que teníamos en los primeros tiempos era las velas, las pilas, la linterna, ¿está bien?
Sí.
La fruta, el agua, la leche, los alimentos no perecederos eran las cuestiones más primarias que nos planteábamos. Ahora ya venimos con, no solamente con eso, porque Caritas de Pueblo hace 600 viandas por día para repartir. O sea, no solamente a la gente de la comarca, sino también a todos los voluntarios que están realizando algún trabajo solidario en la comarca, ¿no? Por
Claro,
eso
exactamente.
digo, hay mucha gente organizada detrás que está haciendo esto en función también que se puede reconstruir todo, las casas y demás propiedades que va a demandar mucho tiempo. Y en este
Claro.
caso, bueno, la prelatura yo creo que está apostando mucho a la reconstrucción, ¿sí? A largo y a mediano plazo, y me parece que es una de las cuestiones que más estamos teniendo en cuenta en este momento de la solicitud que nos han hecho sobre todo los vecinos, ¿no? Los vecinos afectados en este caso.
Exactamente. Leo, se nos está acabando el tiempo. Bueno, aquí es una muestra nomás de la audiencia de Radio María. Elba, desde Concepción del Uruguay, gracias por lo compartido. Vamos a rezar también por ellos. Desde aquí sumamos esto también, ¿no? Somos personas de fe y sabemos que también la oración llega. Leo Basanta, gracias por lo compartido hoy y un abrazo grande a esa comunidad, a esa comarca andina, a esos hermanos y hermanas que están reconstruyendo su vida, su hogar. Porque bueno, los incendios han pasado, han dejado estas consecuencias, pero también la esperanza está.
Sí, la esperanza está y me parece que es una de las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta a la hora de la reconstrucción. Como decía, hay un dicho que tenemos acá y creo que muchas veces lo tienen también en otros lugares, que es, decimos, a Dios rezando y con el mazo dando. Con
Sí.
eso me parece, me quedo al final.
Dale, nos quedamos con eso. Gracias, Leo.
What about all the things that you said we were to gain?